Y el disquito, güey.
¿Qué disquito?
El disco, güey. Los DJs, unos mezcladores, la verdad. Se me perdí, qué vueltas como las de cemento, güey.
Como el virtual DJ.
Ándale. Eso lo usaba en el restaurante, güey, donde trabajaba para poner las mañanitas, güey.
Ey, pues rólate un bote, ¿no?
Vamos a hacer este pedo para acá.
Es que, güey, tú vas a ser el bartender designado. ¿Y tú? ¿Por qué no vas y chingas a tu madre?
Que no te vas a la...
A ver, ¿qué puedo usar aquí de portavasos, güey? Esta puta silla, güey.
Si me enojo, güey. Aquí le voy a pegar a la patía a la chingada, güey.
Bueno, pues les doy la bienvenida a este su programa Radio Cassette, en donde van a escuchar su música favorita y hasta la música que no conocen. Y en esta ocasión, pues no está el Beto, no está mi novia, pero les presento a un nuevo amigo mío. Ray, ¿cómo estás?
Nuevo, no acabo de conocer ahorita. Bueno, estaba pasando por afuera de su casa y este güey me dijo, hey, ¿quiere grabar, sí o no?
No, bueno, nuevo para la audiencia.
Ah, está bien, muy buenas noches. Yo soy Raimundo y soy ingeniero, que cabe destacar que soy ingeniero, no estoy ingeniería.
¿Cuál es tu pasatiempo
favorito? Mi pasatiempo, verga, güey, como si ubicas los prostíbulos, uh-huh. O mandar gente para allá, güey. No, güey, mi pasatiempo favorito es hacer deporte, güey, comer sano, güey.
Ay, no mames. Bueno, ya sé, ya lo iremos conociendo más a nuestro amigo. Y pues yo me presento, soy su compa Rangel, el de todos los programas. Y este, no sé si escuchaste el primer programa, nunca te pierdas Radio Cassette.
Nunca, todo, no, todo es el primero que lo ve y la primera visita.
Pues mira, este mes, déjame te cuento, tenemos una saga de programas acorde a Halloween. Sí, el primer programa que es el de retro, bueno, el primer programa del mes fue el de retro de mis tiempos, donde saqué un chingo de, bueno, creo que fueron cuatro canciones de artistas asesinados por sus fans, o asesinados, ¿no? Ajá. Y ahorita estamos en hits y voy a tengo preparadas varias canciones con canciones con mensajes ocultos.
¿Con mensajes ocultos? Ajá. Ese, como las de, ¿cómo se llama? Marilyn Manson, que decía que te podías matar por escucharlas. Y cosas así.
Algo así, pero este programa se llama Hits. O sea, yo seleccioné específicamente canciones que tengan, que se les haya dado sentidos diferentes, o que el artista haya tratado de transmitir un sentido diferente y que además haya sido un putazo, pues, en ventas y en producciones. Ajá. Y todo eso. Pero bueno, raza, bienvenidos a este su programa en Hits, tercer programa Radio Cassette. Y ya saben, la temática, este mes no les voy a cantar la rola desde el principio. Cantarla no significa que la cante yo, significa que les diga el nombre de la rola antes de ponerla.
Ah, ok.
Ok, sí. Bueno, les voy a soltar la primera rola. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm when I'm with you.
she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you.
Con la canción Can't Feel My Face. ¿Qué te pareció esa rola?
Está muy chila, güey. Estuve mucho tiempo que la escuchaba, güey, en el restaurante donde trabajaba, güey. Y era como de, verga, está chila esa rola, güey. Y todo el tiempo, nunca supe cómo se llamaba, güey. Y se me olvidaba buscar. Y yo de pendejo, cada vez que la escuchaba, ah, está chila esa rola, güey. Se me olvidaba, güey, se me olvidaba. Hasta que un día, güey, la encontré en Face y dije, ah, la verga, es esto, güey. Chingón. Pero sí estuve como unos 2 meses, güey, queriendo saber cómo se llamaba la rola, güey. No sabía, güey, no mames, güey. Cada vez que lo escuchaba, ah, está chila, güey. Le ignoraba todo, güey.
No mames. Pues mira, déjame, les cuento. Hice una investigación acerca de esta rola y está muy buena. Esta canción es interpretada por el cantante canadiense The Weeknd. La canción fue lanzada el 8 de marzo del 2015 como tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness. La revista Rolling Stone lo calificó como la mejor canción del 2015. Muchas personas piensan que es más nueva. También fue nominada para los premios Grammy, Grabación del Año y Mejor Interpretación Solista Pop. La canción experimentó un rotundo éxito comercial, alcanzando el número 1 tanto en la lista estadounidense Billboard Hot 100 como en el Canadian Hot 100 del país nativo de Weeknd. Y pues déjame te cuento un poco de esta persona. Abel Makonnen Tasfay se llama el amigo.
El de Weeknd.
De Weeknd. Mejor digámosle de Weeknd. Es que según esto le dicen Tasfay. Tasfay. Algo así.
Ajá.
Es su. Creo que es su apellido. Como a mí, pues Rangel, no crean que me llamo así. Yo me llamo Juan Antonio. Pero Rangel.
Engañado. Como Don Cedaño engañado.
Como Juan Gabriel, güey, que se llama. ¿Cómo se llama?
Juan Gabriel, güey.
No, pura verga. Se llama Alberto Aguilera. Alberto Aguilera.
A verga.
Sí. Bueno, The Weeknd, o mejor con. O de nacimiento, su nombre de pila, Abel Makonnen Tesfaye. Nacido en Toronto, Ontario, el 16 de febrero de 1990. Es un cantante, compositor y productor canadiense. Empezó a ganar reconocimiento a finales del 2010 cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd. Durante el 2011, los tres mixtapes de 9 pistas titulados House of Balloons, Thursday, Echoes of the Silence, que fueron muy aclamados por la crítica. Y esta canción fue muy aclamada por la crítica porque, según esto, esa rola es de amor.
Ajá.
Es como la sensación que, pues, lo que tú sientes cuando te mueres por alguien. ¿Sí?
Sí.
Y mira, te voy a decir un pedacito de la letra. Y sé que ella será mi muerte. Al menos los dos estaremos entumecidos. Así empieza la rola. Y ella siempre será lo mejor de mí. Lo peor está por venir, perdón. Pero al menos los dos seremos hermosos y seremos jóvenes para siempre. Hasta ahí todo normal, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues la crítica es de que líricamente la canción trata sobre emociones que sientes cuando estás rodeado por amor, que son similares al consumo de las drogas, en específico de la cocaína.
Como la aceleración del corazón y esas cosas.
Sí, y luego empieza la primera línea. Y sé que ella será mi muerte. Al menos los dos estaremos entumecidos. Y pues el título de la rola, Can't Feel My Face. No puedo sentir mi cara.
No sé. No esperaba, güey, que sea una canción así de amor, güey. Yo la veía como que la canción está chida, pero nunca le puse la atención como para decir, hice esto y aquello. Y
es que está muy padre el ritmo. También fue muy criticada porque muchas personas dicen que copia muchos pasos de Michael Jackson.
No, pero como dicen, nunca es una copia en sí.
¿Como un homenaje, un cover?
Sí, como un homenaje, un cover, algo así. Si nunca es una copia, es como que haya dicho él, ¿no? ¿Sabes qué? Realmente estos pasos, cosas así, ahí ya sería una copia, claro. Pero en siendo artístico, en todo ese mundo, en el mundo de la música, del baile, nunca debería existir un, ¿sabes qué? Le copió a él, o le copió al otro,
okay,
o hizo esta copia de tal persona. Yo lo vería algo más como de que, ¿sabes qué? Se inspiró en tal persona para bailar de esta forma, se inspiró en tal canción para hacerla así.
Como en las películas que hice basado en.
Ándale, basado en. Como en las películas que hice basado en. Porque en sí no es una copia. La persona puede que haya escuchado o haya visto bailar a alguien así. ¿Sabes qué? Me gusta el ritmo de esta persona. Lo voy a utilizar para alguna de mis canciones, para alguna de mis coreografías, algo así. Pero no estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo el otro día estaba sentado y me creé este paso mamadón y lo metí en mi canción. Nunca estoy diciendo eso. Para mí es más una inspiración o un homenaje a alguien.
Yo pienso que en el mundo de la música la hacen de pedo porque no nomás la crean, hacen video, la transmiten y la gente la escucha. Están comerciando con eso, pues. Yo pienso que por ahí va el pedo, pero pues en cierta parte pienso igual que tú, que no se puede considerar como un plagio porque todo tiene un trasfondo, pues no pienso que haya una canción que haya nacido original sin tener influencias pasadas de otra banda, otras canciones, otros artistas. Yo pienso que hasta de las pinches sinfonías de esas antiguas, de Beethoven, de Vivaldi, fueron inspiradas en otras cosas que pues en otras canciones o en otros artistas que escucharon ellos. Bueno, Beethoven no, porque era sordo.
Las vibraciones de esta canción me gustan, la voy a crear igual.
Bueno, pues
hay un señor, bueno, un video de un vato morenito que explica todo eso de los plagios en la música y de las copias. Y él mismo dice, güey, que no existen los plagios, no existen las copias, güey. Te muestra canciones de ahorita, güey, que se va a
pasar. Es el chombo.
Creo que sí.
Sí, puta, sí, yo. Vato, síganlo, raza, síganlo. Yo soy súper fan del Chombo.
Pues ese vato que explica, te muestra canciones de ahorita que se inspiraron o tomaron como referencia para sus canciones unas partes hacia el ritmo o la letra de alguna otra canción. Y él dice que no existen los plagios, que ya la gente debería dejar de lado todo eso, que sabes que lo está teniendo alguien, sabes que este güey la cantó mejor, o este hizo cover del otro, no me gusta, ya, hay que dejar de lado todo eso y disfrutar todo tipo de versiones, ya sea de inspiración o de lo que sea, ya hay que dejar de tachar a las personas por plagio o por copia.
Güey, creo que en ese video se dio un caso que yo no pensé que pudiera existir, de que un artista, creo que es... No me acuerdo, creo que es Ed Sheeran, pero no estoy seguro. Que él tiene una canción muy famosa y que esa, o sea, el mismo ritmo de esa canción o melodía se había sacado en una canción de los 70s. Pero lo demandaron al vato y el vato dijo, no, es que la neta nunca la había escuchado.
Sí, o sea, puede sonar...
Ahí sí, es una coincidencia.
Sí, es una coincidencia o... Inconscientemente el vato un día iba y o por ahí le dio el ritmito, le escuchó y sabes que un día estaba sentado
la tonada.
De la tonada, pero él no se acordaba haberla escuchado, él, se le vino a la mente pero no supo de dónde, nunca se puso a pensar, ay, ¿de dónde me vino esto? Ay, el otro día caminando, no, simplemente se le vino a la tonada y ya, ¿sabes qué? Me gustó hacer una canción.
Te lo dijo el Chombo. Así dice, ¿verdad? No, no es cierto, no me va a demandar el amigo. Bueno, pero déjame que te pegues un quemón con las siguientes líneas de la canción, que realmente lo que ya te dije, más lo que te voy a decir, es lo que se repite en toda la ronda. Bueno, lo que sigue es, esto lo sé, esto lo sé. Ella me dijo, no te preocupes por eso. Ella me dijo, no te preocupes más. Ambos sabemos que no podemos ir sin él. Ella me dijo que nunca estarás enamorado. Wow, wow, wow. Bueno, eso dice. Y en el coro de la canción es dice, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Que es, no puedo sentir mi cara cuando estoy contigo, pero me encanta. Que, quién sabe por qué. Bueno, yo no he consumido cocaína, pero muchas personas a las que he escuchado que dicen que se te entume la cara.
Sí, dicen que se te entume la cara. Pues, como dices que los efectos, que la canción va de que lo que sientes cuando estás enamorado, perdidamente enamorado de alguien, viene siendo casi los mismos síntomas que cuando estás en efectos de la cocaína. Porque si cuando estás con alguien que te gusta, que quieres mucho, desde que muchas veces estás de que no. A mí me ha pasado que sonrió tanto, lo que sea, así, que lo mamón, de que ajá, estoy riendo mucho ya, de plato, no, se me quema la cara.
Que necesitas, ¿no?, un ligero masaje en los pómulos y en los cachetes para que se te relaje el rostro.
Ándale, me imagino que esos son los efectos de la cocaína, nunca la he consumido, y si me invitan, yo les digo que no, bueno, depende. Pero bueno.
Son los síntomas que tienes cuando te meten un vergazo en la cara también. Bueno. Pues déjenme decirles que The Weeknd también tiene un trasfondo muy oculto, pero se puede también prestar a cualquier tipo de interpretación. The Weeknd comenzó a salir con Bella Hadid a principios del 2015. La pareja fue vista por primera vez juntos en abril en Coachella. Hadid protagonizó el video musical In The Night en diciembre del 2015. También hicieron su aparición como pareja en la alfombra roja de los premios Grammy del 2016. El 11 de noviembre del mismo año se informó que la pareja se había separado, argumentando que aunque los dos todavía estaban enamorados, sus horarios muchas veces no coincidían. Típico pedo de pareja.
Como la Valuna y el Camilo, ¿no?
¿Cómo?
Es que de rato, hace poquito, yo nada más tengo Twitter para publicar mamadas. Para entrar en las tendencias de mi tatero, como siempre. Y decía, está de tendencia que según el Camilo y la Valuna se han separado. yo dije, verga, qué pedo, tanta mamá que tiró el Camilo y tanta chingadera que se decían, que se separaron, güey, dio. Y ya, pues lo que hice el lado, y entré, y no, güey, era porque según el Camilo iba a ir a un lado, güey, de Baluna iba a ir, la mandaron a otro lado, güey, no es que se hayan separado de que terminaron en la madre, güey, sino que van a ir a lugares distintos, güey. De que
como cuando vas al súper y dices, yo voy por el jabón y tú ve por las salchichas. Ándale, así. ¡Se separaron!
Pues cuando vas a la ley, no, pues estamos desconocidos porque con esto de la pandemia no dejan entrar a la misma familia.
Ah, es cierto, no vas a ver.
Ah, pues por esa madre.
Bueno, a comienzos, me trabo. Es que estoy pisteando. A comienzos del 2017. Se revelaron fotos de The Weeknd junto con Selena Gomez, una chica Disney. Su relación fue confirmada unos días después y duraron alrededor de 10 meses, dando final a su relación en, pues a final del 2017. Él y Heidi retomaron la relación en 2018. Güey, eso de volver ya no está cool. The Weeknd no te la está rifando ahí. Bueno, su peinado, que fue parcialmente inspirado en Jean Michael Basquiat, es el peinado, si lo viste en el video, ¿no?
Sí.
Raza, vean el video, ahí se van a poder ver el, pues, algo antropomorfo que traen sobre la cabeza. Era de lejos su rasgo más reconocible. No hay que hacer mucho para mantenerlo, dijo The Weeknd. Solo un champú muy fuerte de vez en cuando.
Como yo. Me pregunto, ¿y qué te echas en el cabello?
Naranja.
Como cuando tengo chino.
Un limón exprimido.
¿De qué te echas para tenerlo así? La mamada, güey. Yo no me baño, güey. O lo dejo reposando como 3 días sin mojarse, güey. Aquí no
te
pasa, güey. La
grasita y todo. Sí, mi cabello comenzó a crecer descontroladamente en el 2011. Nos está convirtiendo en hombre lobo, güey. Y este vato la agarró por otro lado. Quiero ser recordado como un ícono diferente, dijo. Y así que pensé, vete a la mierda, voy a dejar que mi cabello sea lo que quiera. Lo voy a cortar si empieza a interferir con mi vista. Puedo ver ahora mismo, pero si lo corto, me parezco a todos los demás y eso es tan aburrido para mí.
Qué buen pretexto agarré, güey.
Se me hace una pendejada esa. Yo vi un video, güey, ¿no has visto un vato que anda con sacos bien estrafalarios y barbón y con un greñero y que según él hace que tú puedes ser millonario? A ver, dime tu puto negocio, ¿qué? La estás cagando en eso. ¿Sí has visto videos de ese vato? Ese vato dice lo mismo, que no se quiere parecer a los demás. O sea, yo pienso que es puro pedo para ser pandroso, güey.
Para ser...
Ah, pues déjame decirte que tiempo después se cortó el pelo. Va el perro entre las patas. El perro con la cola entre las patas. No, pues siempre sí, raza. Ya me dijo mi mamá que me veían culera.
No lo dejó pasar el prefecto en la secundaria.
No vas a entrar hasta que te lo traigan cortito.
La disquera, güey. No puedes pasar aquí hasta que lo traigas corto.
Y así salió ilustrado en el video musical de la premiere del sencillo de Starboy. Esa canción también es muy conocida de Weeknd. Es la que sacaron con Daft Punk. Okay. Bueno, en los mediados de comunicación social como Twitter, el sufijo de su nombre, del su nombre en Twitter, era XO. Sí, eso era lo que se pensaba. Según Hobby, se trataba un emoticono para expresar abrazo y beso, que es lo que dijiste ahorita. Mientras que Sarah de VH1, The Torch y JQ, no me acuerdo quién es él, han dicho que es un cambio, una referencia al uso recreativo de éxtasis y oxicodona. Muchas personas que usan el oxicodona. que es el llamado Lin. Si ¿Sí te acuerdas una canción de reggaetón que dice Lin? Se llama Lin. Ah, pues es el oxicodona y empieza con OX y mezclado con el éxtasis es XO. Ándale. Bueno, para terminar, The Weeknd tuvo problemas legales. En enero del 2015, Taz Fate o The Weeknd fue arrestado por golpear a un oficial en Las Vegas, Nevada. No abogó por ninguna resolución y fue condenado a 50 horas de servicio comunitario. O sea, dijo, pero sí, yo lo macaneé.
Yo me lo chingué, órale. Y agarré algo en los bulevares, chingué a su madre, con tal bote.
¿Tú qué opinas? The Weeknd, es que nunca se le ha conocido nada porque hay un video donde pues lo arrestan y todo, y su equipo de abogados le como que meten, aquí en México es como un amparo, pero no sé lo que... En Estados Unidos, algo hicieron los abogados para que necesitaran una orden del juez para hacerle un antidoping, un estudio, porque era lo que le querían hacer. No, o sea, lo golpeó y lo arrestaron y le querían hacer un antidoping. Entonces los abogados dijeron, no, necesitan una orden, no pueden hacerlo. Entonces, como no pagaron fianza, el vato hizo 50 horas de servicio. ¿Tú qué crees? ¿Que si hay un trasfondo en la rola de que haya problemas de drogas o uso de drogas en este personaje de Wiki?
Pues es muy diferente decir o mencionar a consumir. Puede que el vato, o sea, llevó una clase, güey, en la secundaria, güey, les pusieron de las drogas, le dijo, güey, le hablaron de los síntomas de la cocaína, dijo, este güey, eso siento yo cuando estoy con mi morra, güey. Igualito va a ser una canción de eso, güey. Es muy diferente decir algo así, güey, que, ¿sabes qué, güey? Me meto un chingo de cocaína macizo, güey. Y es lo que siento cuando estoy con mi morra, güey. Yo te puedo decir, güey, la otra vez, güey, fui al Oxxo, me encontré Scarlett Johansson, güey. Es muy diferente a que si me la encontré, güey. Si me la encontré,
güey. No, yo más bien creo que es algo estratégico. O sea, a la raza le gusta que le den cosas así como algo como de culto, como dice, está hablando de drogas, está hablando de amor, qué pedo. Y luego tuvo unos problemas aquí y en Twitter tenía XO, que a lo mejor es beso de abrazo, o también es éxtasis y oxicodona, qué será. Entonces, a lo mejor puede que sea una estrategia de marketing para llamar. Sí, pues ya ves, güey, estamos hablando de él ahorita.
Sí, fuera como para levantar polémica y que su canción...
¿Rating?
Si no iba a ser muy conocida, pues le perdería que la conociera. Porque el vato la escribió porque consumía drogas, o porque pues, oye cosas, que se cambió esto, que tiene problemas de drogas, y por eso la hizo.
Así es.
Puede ser una muy buena estrategia. Te daría un ejemplo de otra estrategia así. Pero la verdad no sé.
¡Qué verga! Bueno, raza, llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, no sé. Pero vamos con la primera canción, güey. Bueno, nos vamos a pasar a la segunda canción. Muchos la han de conocer ya, esta canción. Y se las voy a dejar ir sin albur. A ti sí te la voy a dejar ir con albur. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. I'm Jackson, ¿qué onda? ¿Ya la habías escuchado?
Sí, ya la había escuchado, güey. En el lugar donde trabajaba antes, en mi lista de reproducción de los juegos, Michael Jackson.
Ya. Les voy a dar la información que tengo capturada. Mientras, amigo, ¿me puedes pasar una cerveza, por favor?
Sí,
ok. Michael Joseph Jackson. Nacido en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, fue un cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense, mejor conocido como Michael Jackson, el rey del pop.
Nada, casi nada, que no era Justin Bieber, dijeron eso.
Escuchen esto, raza, escuchen eso. Salud, salud si están pisteando. Pues bueno. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de 4 décadas. Es reconocido como una de las estrellas de música pop más exitosas del mundo. Un artista inalcanzable que, a pesar de los años y de las décadas, dejaba legados. Pero al mismo tiempo seguía trabajando arduamente, lanzando éxito tras éxito y giras tras giras. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en una gira en específico, llamada This Is It, o en español, Esto Es Todo. Así se llamaba la gira que Michael Jackson estaba planeando. This Is It, que es el título que lleva la canción. En un tour preparado estratégicamente para despedirse definitivamente de los escenarios. Desafortunadamente, este show jamás se llevó a cabo. En la mañana del 25 de junio del 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada, Holmby Hills, Los miembros de servicio llamaron al teléfono de emergencias 911 para solicitar auxilio a las 12:21 a.m. Los paramédicos, quienes llegaron 9 minutos después, güey, aquí en México tardan una hora, güey, no más. Se ve que ya estaban ahí afuera, güey.
Ya lo estaban velando, iban llegando los paramédicos aquí en México.
No mames, güey.
Sí, fue mucho, a los 12 minutos.
Bueno, también en la zona en la que estaba en una mansión alquilada, de la mansión se llamaba Holbein Hills. O sea, estos vatos hasta nombres les ponen a las casas, güey. No, ¿cómo se llama tu casa?
La casa del Ray, la casa del Ángel. Sí.
No, hombre. No mames. Llegaron 9 minutos después, lo encontraron sin pulso ni respiración, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center a la 1:14 p.m. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto a las 2:26 p.m. Pues ya estaba muerto, güey, desde que llamaron al 911, ¿no?
A los 12 minutos se te declara ya, empieza a haber daños en el cerebro, empieza a haber daño cerebral irreversible. Así que aunque lo salvaran ya después de una hora, dos, ya
no iba a cantar.
Ya no iba a cantar, güey, nada más iba a estar así.
El chacarrón iba a cantar.
Sí, cuando mucho. Y nomás los reggaetón, cosas así.
No mames, güey. Hay raza que escucha este programa, no, específicamente respeta, porque le gusta el reggaetón, güey.
Se respeta. Yo con tres cervezas ya te pegaste al piso, trapeando el diablo.
Porque el infierno es el límite.
El autoestima está al cielo y el perreo está al suelo.
Bueno, el primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes, en el que el principal sospechoso era Conrad Murray, su cardiólogo, el que según dejó una carta de despedida temporal a sus pacientes en Las Vegas, por una oportunidad de las que solo se presenta una vez en la vida. Los dejaba para acompañar a Michael Jackson en una serie de conciertos como médico personal, por el cual iba a recibir $150,000 al mes. O sea, el vato dejó su chamba y le dijo a sus pacientes: a chingar a su madre, voy a atender a Michael Jackson.
Chingar a su madre usted, ya no va a atender a Doña Lupe. Adiós, nos vemos.
Que Dios la bendiga, porque quién sabe. A la verga. Raza, me están marcando. Raza, está un amigo aquí con nosotros. Le voy a abrir para que lo conozca. Sí, sí. Ray, tú entretén.
Yo no voy a grabar.
¿Por qué? Suéltate y a lo que salga. Hasta el portazo se escuchó cuando venía con este güey. No, pero recuerden, Rosa, si alguna vez quieren hacer una reanimación cardiopulmonar, 100 compresiones en un minuto. Y si no saben a qué ritmo, escuchen este inhalar.
Como el Vin que se batió en todos los mecos, ahí estaba en el celular. Sí. Bueno, ya. Perdón, raza, perdón. Perdón por ese ligero comercial. Después de realizar la autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Michael Jackson había sido provocada por intoxicación de propofol, suministrado por Murray. ¿No traes ahí?
No.
Ok, finalmente el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de propofol, homicidio involuntario y posterior muerte, el deceso de Michael Jackson. This Is It se convirtió en un concierto documental el 2009 dirigido por Kenny Ortega. El vato que se le va abrazando ahí en el video, ese es Kenny Ortega. Trata de los últimos días de Michael Jackson y también es una película de Jackson y hasta ahora es conocida como una de los documentales de cine más taquilleros de la historia. Tanto la canción como la película se componen de los ensayos y los detrás de cámaras del concierto. El director dijo que las escenas ya habían sido filmadas y que en un principio Michael Jackson quería que fueran publicadas después de su concierto y que fuera lanzado directo en el video. Pero debido a la muerte, Kenny optó por adelantar la producción de este documental y lanzarla a los cines para que, dijo, todos pudieran ver la última película del Rey del Pop. Las escenas del concierto fueron filmadas en el Staples Center y en The Forum de California. Hey, amigos, ¿no quieren cerveza? Hey, cerveza. Tenemos invitados, tenemos público aquí. ¿Tuviste esa chingada película? ¿Yo? ¿El chill? No, pendejo, la de This Is It, la última película.
Ah, no.
De Michael Jackson. Yo tampoco la vi, güey. No, no. ¿Tú sí la viste? No, no conozco a nadie que la haya visto completa.
No, no la he visto.
This Is It. De Michael Jackson.
Cuando supe de ella estaba chiquito, güey. Ni siquiera interesada.
No, así. Vete a la verga, güey. Era en 2009.
Por eso está chiquito.
Güey, bueno, ¿cuántos años tienes?
Un año
que
murió, creo que tenía.
Sí.
Tenía 15 años que está muerto.
Güey.
Lo balacearon como el Valentín Elizalde,
güey. Estaba haciendo chiste relleno
pesado. Sí, ese recuerdo de la posada.
Sí.
¿De
cuál? No me acuerdo. 2018. No, 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 ese me lo regalaron. Me lo regalaron.
¿La posada? ¿Para
el? Ese cono llegó a las 4 de la mañana y aquí ya había fiesta. Lleno de dulces y me lo chimbalearon. Bueno. Michael Jackson creó estratégicamente una canción bautizada con el mismo nombre de su tan esperada gira. Muchas personas especulan que Michael Jackson aún sigue vivo.
Haciendo chiles rellenos como la Jenny Rivera en YouTube.
No mames. Y no solo eso, que él planeó su muerte. ¿Y qué pasaría si en esta última canción hubiese dejado un mensaje que lo comprobara? Al escuchar el reverso de This Is It, si hay un video, güey, con la canción al revés. Y en YouTube puedes ponerle más lento o más rápido. Cuando lo pones a velocidad más uno, es más claro. Pero pues lo tienes que estar repitiendo en la canción de This Is It. Muchos han formado una carta de despedida. Han dicho que es una carta de despedida. Y al chile sí, es más bien como frases en la canción. Ahí busquen en YouTube, donde en varias ocasiones se repite la frase "Miss me" en forma de pregunta, que en la traducción español sería "me extraña". Pero lo más desconcertante es que se logra escuchar al final de la canción, en donde unas tenues palabras se alcanzan a escuchar y dicen "Won't you please me help?", que la traducción sería "¿Por qué no me ayudan?". Cabe mencionar que en el año 2002, en el verano del 93, el cantante fue acusado por abuso sexual de Jordan Chandler, uno de los muchos niños que solía acoger en su mansión de Neverland por parte del niño y de su padre. O sea, los dos lo demandaron. Quien entonces tenía 13 años de edad, lo acusó de haberlo besado, masturbado y haberlo sometido a sexo oral. El consiguiente escándalo repercutió gravemente en el estado de ánimo y en la imagen pública del cantante y por lo tanto de su carrera. Eso pasó en el 93. O sea que para cuando nosotros nacimos ya tenía un puto escándalo, pues sí. Bueno, Michael Jackson tuvo que someterse a una revisión para poder comprobar descripciones que Jordan, el chamaquito, había hecho de los genitales del artista.
Escribir cómo eran.
Sí, todo. Como que el morrito dijo, me violó a la verga y tiene el pito así, los huevos así. Pero cuando Michael Jackson se sometió a una revisión, no coincidía ninguna similitud.
Yo me tuve tanto tiempo de
si sí, aquí lo tengo grabado, si sí, me hizo que se la jalara. Y... Pese a toda la repercusión mediática del caso, Jackson siguió sosteniendo su inocencia. En el año 2003 iniciaron las segundas acusaciones de abuso. En este tiempo, Jackson accedió a grabar un documental en el cual narraba su vida. Era la vida cotidiana, costumbres, vidas pasadas, todo eso. Era como... El programa se llamaba Living with Michael Jackson. Era como el de los Kardashian, pero de Michael Jackson.
Como el de los
Derbez. Como el de los Derbez. Te pasaste de verga. El Badir.
Sin publicidad.
Bueno, fue presentado por el periodista británico Martin Bashir, quien entrevistó y acompañó a Jackson durante el reportaje. Sin embargo, antes de ser publicado, el documental fue modificado por Martin Bashir. Fue tergiversado, así la imagen verdadera de Jackson. El estreno fue seguido por más de 27 millones de televidentes. Este documental, la versión original, se subió a internet. Y la versión modificada fue la que... fue televisada.
Ah,
o sea, fue televisada y el vato no sabía, Michael Jackson no sabía qué pedo, pues. Uno de estos reportajes en el que el cantante apareció de la mano con un adolescente de 13 años llamado Gavin Arvizo, uno de los tantos niños enfermos que lo visitaba con frecuencia a su mansión, quien dijo que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que él lo molestara. Esto despertó una gran polémica. Más tarde, la familia del joven acusó a Michael Jackson de haberlo emborrachado y violar a la adolescente de 13 años. Es que hasta donde tengo entendido, Michael Jackson recibía niños enfermos porque tenía un equipo de médicos en el rancho en Neverland. Les sigue el jalón de ganso.
Exploración humana.
Pero al tiempo se convirtió en un parque de diversiones. Por ese tipo de cosas. Bueno, pues... verga, no me acuerdo dónde quedé. El 13 de junio del mismo año fue declarado... uno de estos reportajes del cantante apareció de la mano con un adolescente. Sí, esto se despertó una gran polémica más tarde y la familia del joven acusó a Jackson de haberlo emborrachado y violado. El 13 de junio del mismo año fue declarado inocente de todos los cargos, ya que el jurado determinó altamente sospechoso que la demanda fuera realizada únicamente por los padres del niño y no por el afectado. Ante ningún agente o psicólogo de servicios infantiles, el niño confesó que Michael Jackson lo violó, simplemente de los padres. Entonces el jurado determinó que dijo, no, pues eso es sospechoso, suena como que le quieren sacar dinero, pues si el niño no le cuenta a nadie, ni a un psicólogo, lo pusieron al niño a cargo de varias personas de servicios infantiles y el niño no dijo nada, pues.
Ajá.
Nomás repetía lo que decían los papás. Pero le decía, como que quería que les contara detalles el niño.
Y el niño nada más decía lo que ellos querían que dijeran.
Exactamente, por eso fue liberado de todos los cargos. Pero en el año 2002 se dio un suceso inexplicable para los medios de comunicación. Michael Jackson convocó a una rueda de prensa. Te digo que esto es algo raro, porque Michael Jackson es como aquí en México Luis Miguel. O sea, que rara vez da entrevistas, sale en programas de chismes.
No tenía pronunciado
Luis Miguel.
No.
Pero, por ejemplo, Luis Miguel Este año dio, hizo un comercial de Uber Eats y no lo mencionó nunca, y dura como un minuto. No lo mencionó nunca y se llevó un melón de dólares.
No más.
Y no mencionó nunca Uber Eats. ¿Tú crees que pide Uber Eats, güey?
Sí.
Digo, Luis Miguel. No, Michael Jackson, no, pues no existía.
No, hay para allá.
Bueno, pues Michael Jackson convocó una rueda de prensa en Harlem, que es un barrio de Manhattan en Nueva York, donde quiero que prestes mucha atención a lo que dijo, porque después de esto fue donde se le hizo esta acusación. ¿Sí? Estoy aquí para hablar de una injusticia. Esta rueda de prensa está en YouTube. Y creo que la han borrado varias veces, pero ahí está.
Y hay gente que la sigue recibiendo.
Sí, sí. Estoy aquí para hablar de una injusticia. En el minuto en el que se convirtió en un éxito mundial, rompiendo récords tras récords, de la noche a la mañana, fui nombrado como freak, o sea, raro, homosexual. Homosexual, pedófilo, y que intenté blanquear mi piel a propósito. Porque, o sea, sí se blanqueó la piel, pero después los médicos dijeron que sí tenía vitiligo, sí, y que eso era hereditario. Hicieron todo para poner al público en mi contra, y tienen que saberlo, es una conspiración. Es el momento del cambio, porque esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Estoy cansado de la manipulación. Manipulan nuestros libros de historia. Puede ser el gobierno o algo más, o algo por encima de él. Muchos artistas mueren de manera sospechosa, con sobredosis y accidentes. Están matando a nuestros niños. Eso dijo, le recorté un chingo porque dura como 9 minutos la rueda de prensa, pero esto con esto termina. Dice, muchos artistas mueren de manera sospechosa, con sobredosis o accidentes. Están matando a nuestros niños. Eso es lo que dijo Michael Jackson. Y después fue acusado por acoso sexual. Ya después, en el 2006, lo volvieron a acusar. Y ya tuvo expedientes en el FBI. Y entre el 2007 y el 2009 quería retirarse. Y pues murió pues por sobredosis o por una negligencia médica, por ahí. Sí, porque el vato no lo metieron a la cárcel, güey.
Al que le estaba suministrando la medicina.
Sí, no lo metieron a la cárcel porque... dijeron que en la autopsia dijeron que también estaba sometido bajo mucho estrés. Ajá. Entonces no procedió ninguna demanda ni nada contra el cardiólogo. Pero pues muchas personas aseguran que ese cardiólogo lo contrató específicamente para planear su retiro. Y al vato pues no lo metieron a la cárcel ni nada.
¿Qué dices?
Pues es que está muy joven Michael Jackson, güey.
No, que si nos
cumplió
20 años estaba muy joven,
27
años,
hacía bicho. Ah, no, pero ese verga sí se metía hasta el trompo. No,
sí, se metía lo que le cayeron las manos. Pero muchos dicen que están ligados a una conspiración contra toda la red de pedofilia en Estados Unidos, ellos dos también. Y ahorita, con todo lo que dijo y lo que sacó según Anonymous, sacaron muchas y millones de teorías de todo eso que estoy diciendo. Pero pues ni qué hablar, no vaya a ser que nos vayan a levantar y nos hagan barbacoa y nos tiren para allá para la casa de mi mamá, güey.
Bueno, raza, pues esto fue de la canción de This Is It de Michael Jackson y nos vamos a ir con la siguiente rola. No les voy a decir cuál es, pero pues ya muchos la conocen. de Foster the People. ¿Qué te pareció la rola? ¿Ya la has escuchado? ¿No, verdad?
No, no, en ni un lado, nunca se me ha hecho.
Es nueva, va a pegar.
Me va pegando ahorita.
Bueno, raza, esta rola es una canción de la banda norteamericana de indie pop Foster the People y fue lanzada como sencillo debut de la banda en septiembre del 2010. Y más tarde fue incluida en su EP de Foster the People y en su álbum Torches. La canción hace referencia a la masacre de la escuela secundaria de Columbine en 1999 en Estados Unidos. Perpetrada por Eric Harris. No sé por qué escribo palabras tan difíciles que no sé pronunciar, güey.
Así como se pronuncia.
Por Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. Fue un tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril del 99 en Colorado, Estados Unidos, en la ciudad de Columbine, un área no incorporada en el condado de Jefferson. El ataque también involucró una bomba de fuego para distraer al equipo de bomberos. Tanques de propano convertidos en explosivos colocados en la cafetería y 99 artefactos explosivos. Los perpetrados eran los estudiantes del último año, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron y sufrieron también de 24 personas resultaron lesionadas y 3 resultaron heridas al intentar escapar de la escuela. Los perpetradores se suicidaron posteriormente. Yo la neta, güey, no me acuerdo de eso hasta que volvieron a sacar esta madre como en el 2010. O sea, esa madre sucedió antes que lo de las Torres Gemelas. Y ponle que las Torres Gemelas ya estaba vivo. Y en esa también, pero no me acuerdo yo de este pedo, güey.
No, yo tenía 2 años y no me ando acordando
de eso. Ah, no mames, güey, si te acuerdas.
No me acuerdo.
Ahí está el control, amigo, ahí está el control. No, está bien, no pasa nada. Bueno, los motivos exactos no están claros. Los diarios personales de los perpetradores documentan que deseaban que sus acciones rivalizaran el atentado de Oklahoma City y otros incidentes mortales en los Estados Unidos en la década de los 90. Harris también manifestó el deseo de estrellar aviones contra el Empire State y las Torres Gemelas. Pensamiento que se manifestó el 11 de septiembre. Y el ataque fue definido por USA Today como un ataque suicida planeado como una gran bombardera terrorista. O sea, los vatos
tenían todo bien planeado. Ya ves que dicen que hasta bombas de fuego tiraban para distraer a los bomberos que entraban por ellos.
Lo que se me hace raro es el la pinche coincidencia que tiene con el ataque de el atentado a las Torres Gemelas, güey.
Como si hubieran puesto de acuerdo ellos y los otros.
Pero fue en el 2001 ese pedo, güey.
Sí.
¿Te imaginas que cómo se llama el verga? El que hizo el atentado, güey. Osama Bin Laden ese. Que dijo, "Ah, mira qué buena idea de los chavitos estos muy visionarios." Él, no, la mame.
No. La madre, eso no se veía.
La mamá, Harris, esa pinche llamada a larga distancia de Afganistán, ¿qué pedo? La masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas. Entonces ahí empezó, ¿qué pedo?
Las leyes de control, pues, no las tienen muy controladas, güey. No, no. Armas en el pinche Walmart de Estados Unidos.
Venden armas en el Walmart.
Sí, güey, en el Walmart venden armas.
¿Te imaginas en el Sam's? Al mayoreo, güey.
En la ley.
Las subculturas y el acoso derivó de un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con políticas de cero tolerancia y un pánico moral sobre la subcultura gótica. La cultura de las armas, los marginados sociales, aunque los asesinos no eran excluidos. Y el uso de antidepresivos farmacéuticos para los adolescentes.
O sea, ni siquiera tenían problemas de ser excluidos o de bullying, que era gente que...
Yo pienso que estos morros fueron como Ted Bundy, güey. Ted Bundy incurrió como el primer asesino serial reconocido en Estados Unidos. Y estos morros como los primeros atacantes hacia hacer una masacre en una escuela, güey. Exactamente.
¿Ya has visto toda la película de Ted Bundy? O sea, no es documental, sino la película que lo sacaron como un año, ¿no?
De Zac Efron, sí.
Casi nadie.
Qué hermoso esa Kefron, güey. O sea, se le ve la puta maldad. Es que yo te dije, ¿no? Que dije, ay, no la veo porque pues, esa Kefron, güey, es un puto asesino. Pero ya después la vi y dije, ah, por eso lo pusieron.
Sí, tiene toda la finta.
Sí, porque cabrón, pues él era como el engañador. Una figura bonita que se viera de él. Por eso lo pusieron. Pero bueno, te voy a leer unas partes, unas líneas de la rola. Dice, y cito, Robert tiene una mano rápida. Él mirará alrededor de la habitación, no te dirá su plan. Tiene un cigarrillo laminado colgado de su boca. Es un niño vaquero. Sí, él encontró un revólver en el armario de su papá, escondida en una caja de cosas divertidas y no sé qué más. Pero él viene por ti. Sí, él viene por ti. A la verga.
Si viene por mí,
bueno. Ah, no.
Aquí ando. Te paso ubicación. Lo que quiere decir la... Bueno, lo que quiere dar a entender la canción es como... Te quiere poner un trasfondo de un juego de niños. O sea, un niño que trae un arma, que se escondió un juguete o algo.
Güey, pero el coro de la canción, chécate. Todos los demás niños con los tenis caros deberían de haber corrido. Mejor corre, más rápido que mi pistola. Y lo mismo lo repite, pero dice en lugar de pistola, corre más rápido que mi bala. Ese es el coro de la canción, güey. La gente la canta y le vale verga, sí, ni sabe qué.
Ni sabe qué significa ni nada, pero pues pegó mucho para el año que salió y todavía sigue pegando. Me
hace
utilizar la canción esa, güey.
Sí,
es
sí.
Donde más la conoce, yo creo, la gente.
Te lo juro, güey, yo la escuché por primera vez y me encantó. Y no sabía ni qué pedo.
Yo también, allá en los años que salió.
Oye, a ver,
que
hay que
llevar. En el aire. No, pues.
En el aire.
Es mucha la canción, pero nunca supe qué decía, nunca le puse la atención suficiente, ni siquiera sabía el inglés o cosas
así. ¿Y hasta cuándo te diste cuenta?
Me di cuenta ya hasta después de que salieron los videos en YouTube y canciones que no sabías que decían esto y dicen esto y tú las escuchas como si nada, algo así. Y ahí fue cuando dije, no mames, me dije, la canción tan relajante, güey, que se escuche y todo, inocente, güey, como para que tenga un trasfondo tan
oscuro.
Tan oscuro.
¿Ustedes ya sabían ese pedo de esa canción? De Foster the People, que trata de la masacre de unos niños.
Te lo esperas, es como de
queda. Y Ricardo, borrar de mi playlist.
Yo sí, porque...
Bueno, raza, pues nos vamos con la siguiente canción. Y yo me imagino que ya muchos la han de conocer. Y aquí les va. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me.
be spinning, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum, hey, that hey. Yummy, yum, that yummy, yum. Say the word. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Bueno, raza, esta fue la rola de Yummy de Justin Bieber. ¿Y qué onda? ¿Qué nos puedes decir acerca de esa canción tú, Ray?
Pues, como ya escuché todo el pedo, pero lo que te voy a decir es de lo primero que pensé, güey, de cuando escuché la canción, güey, no sabía nada de transfondo, todo el desmadre que hubo después.
Primero la escuchaste y no habías visto el video.
No sabía como todos, güey. Era como de que es una canción que sacó este güey, pues nada más trata como no, cuando la música es en inglés, güey, ni le pongo atención a la letra y nada, me escucho. Y es como de que ay, de que estar hablando de la comida y toda esta madre, de que ay, qué rico, qué chingada, cosas así. Y fue mi primera impresión. Fue como de que la dejé pasar por alto. Hasta después, hace unos meses, que se empezó a descontrolar todo este pedo de la red de pedofilia y la madre, que escuché que trasfondo tan oscuro y significativo tenía la canción para él. Fue que dije, pues sí tenía su
trasfondo, su oscuro.
Su significado y todo, la canción, y no, nada más lo hizo porque sí, ya.
Pues bueno, les voy a contar de la canción de Yummy. Que por su significado en español, a ver, permíteme. Por su traducción en español, significa delicioso, rico. ¿Qué otras traducciones se le puede dar a Yummy como sinónimos? Sabroso. Ándale, no lo digas tan cochino. No mames, vete a la verga. Bueno, es una canción del cantante Justin Bieber, canadiense. Y fue lanzada el 3 de enero del 2020 a través de Def Jam Records como el sencillo principal de su próximo álbum y quinto de estudio, Change, del 2020, que todavía no lo termina. Esta es la primera canción que lanza Justin Bieber después de un descanso de 3 años. Justin Bieber estuvo en el centro de la polémica y comenzó a ser cancelado por muchas personas después de publicar una serie de fotos de bebés en su cuenta de Instagram con el fin de promocionar su canción de Young. ¿Tú sigues a Justin Bieber en Instagram? Sí, sí, sí. Y bueno, es que a mí sí me salió, güey.
Sí,
y yo veía fotos de bebés y creo que las primeras dos ni las peleé porque yo dije, ha de ser un pinche comercial, y pues lo scrolleé. Y ya cuando en Facebook vi memes de Justin Bieber, dije, a la verga. Me fui a buscar y Justin Bieber sacó... bueno, tenía fotos de bebés y en la descripción decía Yummy. Y decía, ay, a verga. ¿Qué pedo, güey? Un bebé y le dice Yummy.
Sí, me sacó del pedo yo, güey.
O sea, qué rico un bebé.
¿Cuándo naciste? No, ni que hubiera nacido ayer. Ay, qué rico. Sí.
No nací ayer.
No nací ayer, ay, qué rico.
Muchos consideraban que mezclar esas fotografías con el mensaje sensual de la canción, que era algo inapropiado, por lo cual los usuarios de redes sociales expresaron su molestia. El video de Yummy muestra a Justin Bieber en una especie de restaurante lujoso, donde está rodeado de personas aparentemente poderosas y acaudaladas, mientras devoran un banquete, porque realmente lo están devorando, güey. Una cosa es comer y otra cosa es tragar, güey.
Atascarse.
Sí. Y al mismo tiempo, un grupo de niños cuyo rostro transmite concentración y ameniza su estancia con música. Como que tocan música clásica y los morritos están muy bien concentrados, que es cuando va entrando Justin Bieber. Iba a decir Michael Jackson, a la verga. Sí, no mames. Bueno, al final, Justin se queda solo y aparece en un close-up. Para las personas que no sepan qué es un close-up, es como la como que la imagen de la cámara se centra en un solo punto. ¿Sí? En un plato que tiene un pastel. Esto pasa al final del video, el cual más tarde desaparece y en su lugar muestra una foto de Justin Bieber cuando era un niño.
La primera comunión parece. La
sí, Raza, no, les recuerdo, nosotros también vemos los videos. Y en la descripción voy a dejar los videos oficiales para que, si les gusta Justin Bieber, pues es como una remuneración que le van a hacer a su artista para que siga sacando canciones bien chingonas. Y déjame te hablo de una persona en específico. ¿Sabes quién es Antonio L.A. Reid?
No me suena.
Y qué bueno que no lo conoces y que nunca lo has conocido.
Ni que me lo he encontrado.
Neta. A ver, ¿ustedes conocen a Antonio L.A. Reid? ¿No? Qué bueno. Porque... pues por ahí va la cosa. Es un compositor, empresario y productor musical estadounidense galardonado 3 veces por el premio Grammy. O sea, hasta ahí la lleva muy bien.
Ahí va bien.
Sí. No, es un afroamericano. Ese es el de Pizzagate. Ok. Conocido por principalmente ser el cofundador de LA Face Records y llevó al estrellato a celebridades de renombre como Whitney Houston, Jennifer Lopez, Pink, TLC, Usher, Ciara, Outkast, Dido, Avril Lavigne, Kanye West, Rihanna, pero también es conocido por ser el descubridor de Justin Bieber y posteriormente su manager. O sea, el vato está pesado.
Es bueno.
Sí, es un vato afroamericano. Siempre sale muy, muy fifi y nice, así con traje. Bien chingón. Sí. Pues en 2017 fue acusado por acoso sexual. Abuso sexual, más bien.
El prestigio del vato.
Este personaje se le ha citado diciendo: Justin Bieber era hermoso. Hermoso como solo una mujer puede serlo.
Qué bonitos ojos tiene, compadre.
Güey, ¿te lo imaginas de niño con Justin Bieber? No. Qué hermoso eres.
pareces vieja, güey.
O diciéndole, señora, déjeme decirle que su hijo está hermoso como una mujer.
Pare mujer.
Pare vieja. Perdón, raza, andamos pisteando. Bueno, Bieber en 2019 habló ante el podio de una iglesia y dijo que se había alejado de la industria de la música porque había despertado de los males de la industria. Cabe mencionar que en 2020 sacó su primera rola, que fue Yomi, después de haber pegados un retiro de 3 años. Ajá. Y en 2009 habló ante una iglesia. El lugar donde él se creó como un artista de talla mundial alberga a la peor escoria de toda la humanidad y lamento haber estado controlado por ellas, dijo. Ahí habló acerca de un niño estrella que había sido abusado sexualmente de manera atroz, donde se cree que ahí había hablado metafóricamente de él mismo. Porque el vato habló de una manera muy escueta. De hecho, también está en YouTube, güey. Ese pedo es como esas iglesias gringas protestantes, donde las hacen como en un auditorio muy grande y suben un chingo de gente que cantan y la madre, y ahí sale Justin Bieber. Como parte de sus promociones, Justin compartió varias fotos en Instagram donde forma él mismo, de manera de caricatura, forma parte de un postre. No, no sé si lo has visto.
Sí, sí.
Es como un pastelito de fresa.
Pastel.
Sí. Y pues en las otras donde aparecen varios bebés. Pero realmente son fotos de bebés.
Real.
Sí, de bebés reales. También se crearon algunas imágenes donde se muestra el título de la canción, donde las letras están formadas de pizza, donde muchos aseguran que hace alusión al caso Pizzagate, donde se muestra en un video un personaje que parece ser una parodia de John Podesta, que es el protagonista del caso de Pizzagate. Que si no lo conocen, pues hay un chingo de videos en YouTube y también de noticieros donde tratan ese caso en Estados Unidos, que fue muy polémico, de pedófilos, y también creo que fue un caso que sacó el FBI, no sé. Este vato, John Podesta, estaba
enredado con todo aquello.
Sí, pero antes de eso era asesor de George Bush, creo que de Bill Clinton. Hillary Clinton, y no sé, creo que algo tiene que ver con Donald Trump. O sea, el vato estaba muy bien parado y pues salió todo el caso de Pizzagate. Y muchas personas, ¿no viste en el video un vato de lentes muy grandes?
Sí.
Pues según eso es una parodia de John Podesta. De John Podesta. Y pues no sé, o sea, el caso de Michael Jackson en la canción de This Is It y de Justin Bieber van muy de la mano, porque a Michael Jackson se le acusó de acoso sexual durante mucho tiempo. Y pues cuando él decidió hablar de algo, fue acusado y él dijo que muchos artistas habían sido sospechosamente muertos o declarados muertos en accidentes o en sobredosis, como bueno, Kurt Cobain, pero se suicidó este verga, ¿no?
Sí, no, quedó.
Pero también está Chester.
Chester Bennington, de Linkin Park.
Y también el otro, ¿cómo se llama? El de. Otro que también tuvo como negligencia, güey. El que canta la de. Ah, Audioslave, el vocalista de Audioslave.
Ah, sí, sí.
¿Cómo se llama? Que murió también hace poco en situaciones sospechosas.
Sí, no recuerdo. Recuerdo el nombre de las canciones y te las puedo
decir. Sí, sí, sí. Y ahora pues sale Justin Bieber con este caso de Yomi, donde habla en una iglesia de un niño que fue abusado sexualmente. Y muchas personas dicen que pues es el mismo, y su manager pues ahorita pues no sé qué vergas está haciendo, porque fue acusado de abuso sexual, pero el vato es tan poderoso que, o sea, no lo metieron en el bote ni nada.
Así de pesado está.
Y después pues ya salieron pues el caso de Jeffrey Epstein, todo la Little Black List, creo que se llama, donde sale Kevin Spacey, sale Barack Obama, Naomi Campbell, los Clinton también salen, George Clooney, o sea, salen un chingo de raza. Y aquí pues Justin Bieber dice que toda la industria está plagada de la peor escoria de la humanidad. Así dices, cito textualmente: alberga la peor escoria de la humanidad y lamento estar controlado por ellos.
Así de cabrón. Así.
Y este fue el caso y la canción de Yomi, que es una muy chingona canción para este nuevo álbum, Change, creo que se llama, que pues cambios. Y pues qué tal les pareció, raza. Esta fue la última canción y con esta canción nos despedimos. Espero que les haya gustado este programa, de esta saga de programas de episodios de Halloween o del mes del terror, no sé cómo le quieran poner. Hits de artistas con canciones que tienen mensajes ocultos. ¿Qué tal te pareció el programa, Ray?
Muy interesante, sobre todo porque hay muchas canciones que uno las escucha y la letra o algo así la deja pasar de largo, nada más las escucha y las escuchó, ya sea una vez, dos veces, o las sigue escuchando toda su vida y no le pone atención al trasfondo de lo que es toda la canción o al significado que tiene la canción o que le dio el artista a la misma canción. Muchas veces no ponemos la suficiente atención porque nada más nos concentramos en el ritmo, escucha chido, la disfrutamos, todo eso, pero nunca nos concentramos en el qué nos quiere decir la canción acerca o de la vida del artista o de lo que está pasando o de lo que pasó.
Y raza, escuchen las canciones al revés, puede ser una coincidencia o no, pero sí dice algo. Sí, dice algo y muchas veces encaja con la vida personal de los artistas.
Esto combinó al revés, güey, que dice hola diablo.
No mames. Bueno, raza, ya nos despedimos. A mí me pueden seguir en las redes sociales como Rangeloski, ZKY Rangeloski, y en Instagram como Radio Cassette, Radio, la letra K, Set. Y en todas las plataformas, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas nos pueden escuchar. Y los despido. No sé si quieres agregar algo, tus redes sociales, lo que quieras.
No, pues me pueden seguir en mi página personal de Facebook, 17 seguidores, casi
17. Ay, fue tu puta madre, ojalá me compartas el puto podcast ahí. No mames, vete a la verga.
Cómo no. Muchas gracias por estar escuchando y muchas gracias por haberme invitado. Como les dije, iba pasando por la calle, este cabrón me invitó y dije, pues Simón, no tengo nada más que hacer y aquí estamos.
Bueno, raza, pues nos despedimos. Esto fue el tercer programa de Hits en el mes del terror y suena bien, ¿no? El mes del terror. Y aquí estuvieron las canciones, los mejores hits con mensajes ocultos en su programa Radio Cassette. On with a smile on my face.